Estamos en Radio Ciudad Global, Medellín, un laberinto entre el rap y el conflicto.
A lo largo del programa, César, hemos venido hablando acerca de Medellín en los años 80.
Y para continuar entonces, ¿qué tenemos, Diana?
Para este momento tenemos preparado comentar un poquito acerca de los procesos de paz y reconciliación que se han venido llevando a cabo en Medellín.
¿Qué hay sobre esos procesos que pues no son recientes y que incluso ya venían desde administraciones anteriores?
Fue de hecho un plan de desarrollo que se llevó a cabo en el año 2004 hasta el año 2008. Fue un programa que se denominó Paz y Reconciliación. Fue una iniciativa que llevó a cabo la Alcaldía de Medellín junto con un grupo de profesionales como abogados, comunicadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales. Lo que se buscó con esto fue una especie de desmovilización y entrega de armas para que ellos se capacitaran en determinadas labores y así pudieran empezar una vida productiva. Hay unas fechas importantes que se nombran en este, digamos, en este Tratado de Paz y Reconciliación en la ciudad de Medellín. Una fue el 15 de julio del año 2003, en donde se lleva a cabo un acuerdo entre el gobierno y las Autodefensas Unidas de Colombia. Luego, el 13 de noviembre del año 2003, se hizo un acuerdo entre el Alto Comisionado para la Paz y la Alcaldía de Medellín. En ese acuerdo, el gobierno asume la responsabilidad de iniciar un proceso de reinserción lo más fácil posible y la Alcaldía de Medellín en ese momento se compromete a apoyarlos.
En aquel momento, Sergio Fajardo, el ahora fórmula vicepresidencial del ex candidato a la presidencia, Antanas Mockus, era alcalde de la ciudad de Medellín y tenía un programa que se llamó Regreso a la Legalidad. ¿Qué pasó con este programa?
Pues de hecho, Sergio Fajardo se comprometió a participar activamente en este programa con toda la ciudad de Medellín. Entonces, la idea era apoyar las áreas de la educación, la generación de ingresos y principalmente la salud y el apoyo institucional y el apoyo legal. Entonces, ¿qué pasaba? Que esos grupos de reinsertados lo que hacían era comprometerse de alguna u otra manera con la alcaldía, entregaban sus armas y empezaban un proceso de aprendizaje y de capacitación. Este proceso no lo hacían ellos solos, lo hacían en compañía de la comunidad en general de Medellín, porque la idea era que se empalmaran esas dos, digamos, esas dos raíces.
Los procesos de desmovilización y de reinserción a la vida civil pues no han sido particulares de Colombia, sino que se han presentado también en otros países de América Latina.
Se han presentado estos procesos de desmovilización y de reinserción a la vida civil en Guatemala, en El Salvador, en Perú, en Sudáfrica, y pues ha sido como una iniciativa que ha venido tomando fuerza ahorita en Colombia, pues precisamente por todos los problemas que han venido ocurriendo en la ciudad de Medellín particularmente.
En este momento parecía que el trabajo de reinserción y todo el trabajo social estaba teniendo éxito. ¿Cuáles fueron los resultados en ese momento?
Los beneficiarios directos, o sea, los desmovilizados del programa, eran al inicio unas 868 personas. Más adelante se vieron beneficiados unos 3.442 personajes que vinieron a dejar las armas y a reinsertarse a la sociedad civil.
Pero como lo escuchábamos en las entrevistas anteriormente, parece que después de esto se reactivó otra vez todo el tema de las autodefensas y de los grupos de bandas al interior de Medellín, lo que ha desencadenado la violencia que hemos estado presenciando.
Todo este problema de la violencia no, pues viene desencadenado desde Pablo Escobar. O sea, es que lo que hablábamos hace un momento también, César, era que el hecho de que Pablo Escobar hubiera muerto dejó como con el corazón roto a muchas personas de la ciudad. ¿Y qué pasó? Que como no tenían cómo comer, por decirlo de alguna manera, tuvieron que buscar la forma de salir adelante y de sacar adelante a sus familias matando, robando y en general delinquiendo con droga y todo este tipo de cosas.
Para saber qué opinan los habitantes de Medellín que vivieron en esta época, hicimos una entrevista a uno de los habitantes típicos de esta ciudad. ¿Cómo era la vida entonces en Medellín en esta época?
César, la vida en Medellín en la época Prácticamente fue una época de terror, pues, porque todo el mundo tenía miedo, pues, porque las bombas, los secuestros, las extorsiones, y todo el mundo sabía dónde estaban ubicados los que negociaban con la droga. Eso tuvo mucha influencia sobre la gente, tanto que aumentó el valor de las propiedades, las tierras y todo, porque esa gente llegaba a una finca. ¿Cuánto vale esta finca? No, no la vendo, no. Es que yo lo doy tanto. Hasta lo duplicaban y triplicaban el valor de las propiedades. Entonces empezó a haber gente por ahí de los barrios, pelados con carros últimos modelos, con camionetas Toyota y todo. Entonces uno se queda asustado, pero sabía de dónde venía. Venía todo eso. Uno veía a la gente pues acomodada de aquí de la ciudad, los que tradicionalmente tenían plata, se veían chiquiticos comparados con unos morenotos.
Los que miramos el conflicto de lo ocurrido en Medellín desde afuera, tenemos por lo general una imagen negativa de Pablo Escobar, pero es sabido que al interior de Medellín, en muchos sectores, sobre todo populares, se tuvo y aún se tiene una imagen positiva. ¿A qué crees tú y a qué atribuyes esa imagen positiva?
Lo que pasa es que Pablo, a pesar de ser un cliente criminal, violento, en fin, era muy caritativo. Aquí hay un barrio, Pablo Escobar, él construyó todo ese barrio, construyó mucho en barrios, aquí aledaños a Medellín, muchas canchas polideportivas. Te cuento, en cierta tarde cogí yo un carro, un taxi. Taxi muy bonito y tal cosa, muy bien arreglado, el chofer con su buen radio y tal cosa. Simplemente le dije, qué carro tan bonito, es tuyo. Me dijo, sí, este carro es mío. Este carro me lo regaló mi papá. Le dije, ¿tu papá? Sí, mi papá Paulo. A mí me dio susto, pues, porque hacer una pregunta es así y seguir ahí, ¿cómo se lo regaló y por qué? No, hombre, está muy bonito, en fin, no más. Sí, así era Pablo Escobar. Y mucha gente trabajó para Paulo.
¿Tú como habitante de Medellín atribuyes la guerra que se está viviendo actualmente por estos días como una herencia directa de esa época de los años 80 y 90 en Medellín?
Sí, porque anteriormente mucha gente trabajaba para Pablo. Murió Pablo Escobar, se les acabó la gallina de oro. Entonces ya los que tenían las motos últimos modelos, en fin, ya quedaron sin carro, quedaron sin motos, quedaron sin nada. Entonces ya empezaron a los atracos. Entonces se armó, que estamos viendo ahora en la Comuna 13, porque la Comuna 13 es un polvorín.
Muchas gracias a ti.
A ti. Saludos a los oyentes de Radio Ciudad Global y gracias por invitarme.
Radio Ciudad Global saluta tutti gli ascoltatori di lingua italiana. Siamo la prima radio internazionale della Colombia. Per i vostri commenti potete scriverci a radiociudadglobal@gmail.com. Trasmettiamo da Bogotà, capitale della Colombia.
Al principio del programa les habíamos prometido una nota con los audios de las películas y de las producciones televisivas asociadas al narcotráfico, así como de otras producciones culturales de este entorno. Entonces los invitamos a escuchar esta nota, locutada también por nuestra periodista asociada Erika Riscanevo y David Agudelo.
Cultural Productions, the book No Nacimos Pa' Semilla, of the Colombian journalist, writer and politician Alonso Salazar. Films like Rodrigo de No Futuro, La Vendedora de Rosas, and Sumas y Restas. All of these directed by Víctor Gaviria. The film La Virgen de los Sicarios, directed by the French filmmaker Barbet Chodag, inspired by the book of the same name and written by Fernando Vallejo. the film Rosario Tijeras, based on the book of the same name written by Jorge Franco and directed by the Mexican filmmaker Emilio Maillé, and the documentary La Sierra, made by the Colombian journalist Margarita Martinez and the American journalist Scott Dalton.
No nacimos para semilla, no nacimos para vivir mucho ni para dejar huella o semilla en este mundo. Este es el título del libro de crónicas del periodista Alonso Salazar, que a comienzos de los años 90 generó polémica al mostrar de manera directa y cruda la vida de los jóvenes sicarios y todo el entorno familiar o social de la Medellín de los años 80, frente al Estado paralizado por la fuerza del narcotráfico. Con tus calles, tu barrio, tu diario.
Ellos no solo están dispuestos a morir en acciones espectaculares, sino que viven una cotidianidad cargada de muerte. Cuando un joven se vincula a la estructura del sicariato, sabe que su vida será corta. Muchos de ellos dan con anticipación las instrucciones para su entierro. En realidad, le temen más a la cárcel que a la muerte. Jorge Franco. Rodrigo de No Futuro, película donde se muestra la vida pobre y a veces miserable de las comunas de Medellín, donde un grupo de jóvenes, enfrentados a las bandas criminales y de sicariato, deciden por medio de la música punk rock hacer frente a su futuro incierto. Futuro nunca habrá, futuro nunca ha habido, cantan ellos, en esta película del cineasta Víctor Gaviria, que alcanza a mostrar una realidad que puede equipararse a la de muchas otras ciudades latinoamericanas que, ayer como hoy, viven el sistema social que impone la mezcla de la pobreza, la falta de oportunidades y el narcotráfico.
¿Es que bien o no?
Bien, hermano, aquí me traigo la plata, manchema, me lo da ya.
Ah, bien. Meto pues estos 6, weón. Pero pilas. ¿Y dónde está aquel otro weón, hombre?
Ah, bien.
¿Qué hubo? ¿Qué va? ¿Qué yo
pego? Yo me puse a guiar eso, hermano. Me cagan mal, hermano. Me cagan mal. Pues, me dio cagalas. ¿Por la noche o...?
No, pero vos que sos weón, hombre. No me dijiste que me ibas a entregar esa nota ahora, hombre.
No, pero yo creo que me faltó mi hermano.
Pero no, antes no me probaste. Si ¿sí ves? Ya van 2 veces con esta. Bacano.
La Vendedora de Rosas, película de Víctor Gaviria, que refleja de manera triste y cruda la vida nocturna de los jóvenes de Medellín, unos en la esperanza de encontrar un mejor futuro por las vías más legales, pero menos rentables, y otros por las vías del sicariato. Luego de que la película obtuviera reconocimiento nacional e internacional, varios de sus protagonistas naturales encontraron la muerte real en las calles de Medellín, mientras que otros, como la entonces niña de 13 años y protagonista de la película, Lady Tavares, fue sentenciada a 26 años de prisión por robo y homicidio.
Oiga, ¿y qué le iba a decir yo? Yo me fui de la casa porque mi mamá no me dejaba salir a bailar con mis amigos. Y la chimba, ella me tiene que dejar bailar con mis amigos porque es que yo ya soy mamona para que me mande. Eso dígale así, mi hija.
¿Dónde está pues Claudia? Hey, ¿quién es el que te está saludando?
Ah, ese, un patito.
Rosario Tijeras, ese es el título del libro del escritor colombiano Jorge Franco, que narra la difícil vida de una niña que con el paso de los años se convierte en asesina y líder de una banda vinculada al narcotráfico y al sicariato. El libro ubica a esta ya bella mujer en los barrios marginales de Medellín a finales de los años 80 y principios de los años 90. Durante su vida, desea vengarse de los hombres que le han hecho mal al tiempo que desea convertirse en líder de la banda. Con base en este libro se realizó en el año 2005 una película del mismo nombre que fue nominada a los premios Goya. El tema original de esta película fue compuesto por el cantante colombiano Juanes.
En la calle, en la esquina, en la plaza, en la cuadra, papá. Está de vuelta la Rosario Tijeras, pa' que se esconda.
se llamaba Rosario. Del barrio era la manda más, con su pistola en la mano, siempre lista para matar. En odios y desengaños.
Guerreando por monedas es un cortometraje del grupo de rap Laberinto, que muestra parte de la vida de estos jóvenes cantantes y su vida en la ciudad de Medellín. La lucha por conseguir algunas monedas, pero también el esfuerzo por manifestarse artísticamente por medio del graffiti o por medio de la misma música rap.
¡Ey, vea, ahí viene el bus, pues!
¿Qué es que? ¿Las canto o las canta?
Hágale, cántelas, cántelas.
¡Ey, Cucho! ¿Nos vas a cantar una cancioncita de rap ahí para ganarnos una monedita honradamente?
¡Hágale, hágale!
Ah, bueno, bueno, muchas gracias.
Bueno, damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Disculpen que les llamo a mi compañero y yo desde la comuna. Debido a la falta de oportunidad, los jóvenes han salido de las esquinas y con una grabadora tratan de expresar un mensaje y a la vez sobrevivir.
Me levanto y a las 7 empieza la...
La Virgen de los Sicarios, del novelista colombiano Fernando Vallejo, narra de manera desparpajada y directa la vida de los jóvenes adolescentes sicarios de Medellín en los años 90, por medio de la relación sentimental de un escritor que regresa a la ciudad después de 30 años y un joven asesino que rinde promesas y culto a la Virgen María Auxiliadora, mostrando así las contradicciones entre una actitud despiadada como asesino, el homosexualismo y la religiosidad.
Una piscina, un piano, dos patios y un limonero y un loro que se llamaba Fausto. Desgraciadamente para ti, niño, tú nunca vivirás la felicidad que yo he vivido. Al loro le dábamos vino de consagrar para que se le soltara la lengua. Y cuando se le soltó nos decía hasta misa. Cómo se me fue la vida y ni cuenta. Me mancharon de sangre en mi casa.
El documental La Sierra muestra la vida del barrio La Sierra y el conflicto entre diferentes bandas por el control de los barrios pobres en Medellín. Historias reales con imágenes reales de la guerra entre pandillas asociadas al narcotráfico, al paramilitarismo y a la guerrilla.
Yo apenas he vivido la cárcel 10 días. Me están achacando homicidio y secuestro, pero pues... De tantos los homicidios que yo he cometido, nunca me achacaron el que era.
Esta guerra la podemos sobrevivir, pero llegará otra y llegará otra y llegará otra y hasta que llega el momento en que usted cae, se barrió la vida de nosotros. Mientras que estemos aquí, mientras estemos vivos, de acá no nos dejamos sacar.
Medellín busca salidas al conflicto. Medellín es sede de los Juegos Suramericanos. Medellín es sede del Tercer Congreso Iberoamericano de Cultura. Se endurecerán las sanciones. Se crearán consejos de seguridad. Se espera nombrar más fiscales para tratar los casos. Se incrementan los procesos de conciliación y convivencia.
La Medellín de los años 80, en el libro No nacimos pa' semilla, es descrita como una ciudad casi mítica y laberíntica, llena de sitios oscuros y turbios donde se escabullen personajes no menos sombríos y duros, combinados con algunos que rayan entre la ternura, el sadismo y la devoción católica. En esta ciudad de calles y oportunidades cerradas se abre paso al grupo de rap Laberinto. La imagen del laberinto es muy antigua, hay referencias de hasta hace 3.500 años y se la puede encontrar en culturas tan diversas como la cretense, la inca, la egipcia o sumeria. Con toda su diversidad cultural, el significado del laberinto es invariable. De las imágenes primitivas de los laberintos, pintadas o esculpidas sobre roca, se pasó a jardines laberínticos o a juegos de computadora donde el laberinto es símbolo de recorrido, de dificultad o de prueba a superar. Frente a un mundo ordenado y racional, el laberinto se ofrece como la imagen del caos y la terrible incertidumbre. Muchos afirman que debido al estado de violencia que vive Medellín, la ciudad ha echado marcha atrás en este laberinto, en esta geografía sagrada que ha oscurecido de nuevo las calles y el vivir.
Y bueno, acabamos de escuchar este texto sobre el laberinto como una manera de introducción a una entrevista que tenemos con un grupo de rap de Medellín.
Sí, señor. De hecho, nuestro reportero David Agudelo hizo una entrevista para Radio Ciudad Global en donde se pudo encontrar con los integrantes del grupo Laberinto en las calles y esto fue lo que nos comentaron.
Listo, yo soy el flaco.
El Mocho.
DJ Luigi es él, mi compañero, y yo soy Junior Luis.
¿En qué contexto o situación estaban en el momento en que crearon Laberinto?
Bueno, Laberinto nace en el año 1998. Era más algo de moda. Nos gustaba el ritmo, nos gustaba la música, nos gustaba escribir, pero nunca lo vimos como de una manera muy profesional, ni de como un proyecto de vida tampoco. Pero entonces cuando empezamos a ver que los disquitos, las canciones que estábamos haciendo en esa época, a varias personas de cierta forma se identificaban con ellas, entonces empezamos a entender que más que una necesidad, nosotros también veíamos que había gente que se estaba identificando con esto y le estábamos llenando expectativas a otras personas. Entonces desde ese momento empezamos a tomar como todo este cuento como de una manera más seria, sí, más formal. Empezamos a involucrar pues como al Flaco, que fue el primer, la primera persona invitada al grupo, porque veíamos que ya el grupo necesitaba como unos personajes que aportaran más con experiencias y con más talento pues como a este proyecto. Luego se invita al Mocho y ya por último a DJ Luigi en el año 2003. Entonces desde ese momento, cuando ya el grupo se forma pues como con este núcleo de cuatro personas, nos damos cuenta que es un proyecto de vida en el cual entregamos todas nuestras vidas para sacarlo adelante.
¿Cómo estaba la escena en esa época?
La escena local todavía estaba muy incipiente, nos estábamos empezando a organizar. Habían festivales como el Yahoo Festival, que era patrocinado por la alcaldía de Medellín. No se contaba con la facilidad técnica que hay ahora, pues con todo el recurso técnico, pero fue un inicio muy bacano. La gente comenzó a formar las primeras escuelas y comenzó ya como a desengranarse ya todo el movimiento en la ciudad de Medellín, pero ya pues más bien establecidos, más asentados y con más cabeza.
¿Qué detalles recuerdan de su primera presentación en vivo? ¿Qué recuerdos tienen? ¿Anécdotas?
Lo que pasa es que la primera presentación en vivo del grupo, yo creo que no la hubo como tal. O sea, todos tuvimos nuestra primera presentación en momentos muy diferentes. El grupo lo comencé yo con otros dos compañeros que ya no están en el grupo. Entonces, esa fue nuestra primera presentación. Pero luego entra el Flaco y ya hubo una primera presentación, pero del Flaco con nosotros. Luego estuvo la del Mocho con nosotros y luego la del DJ Luigi. Pero la que más recordamos es la primera presentación que tuvo el Flaco con el grupo, porque estábamos en un evento que se llama el Scanty Personal en Medellín. El evento tenía un enfoque más rockero y más metal, punk y todo este tipo de géneros, pero sin embargo incluyen el hip hop y nos invitan a nosotros a cantar allá. Nosotros, para nosotros era una experiencia pues totalmente nueva, y nos pasó un cacharro de que pues, estábamos en un, creo que estábamos como en DaVivienda, en el lugar equivocado. Entonces, al empezar a cantar nos empezaron a tirar botellas porque éramos el grupo de hip hop y nadie quería escuchar hip hop, todo el mundo quería escuchar era metal, punk.
Y fuera de eso, no sé en qué momento la pista llegó y no sé, o sea, tan, y ahí se pegó, porque en ese tiempo no trabajamos con DJ ni nada. Yo me bajé, a mí se me salieron las lágrimas. Laberinto ha tenido varias transformaciones, varios cambios. Tener un grupo es algo muy, muy complejo. Y este grupo comenzó con casi 8 personas. Este grupo llegó en un momento a tener 2 integrantes. Y fue muy difícil. Pensamos que ya el grupo se había acabado. Junior y yo tenemos una amistad muy, muy fuerte. Y pese a todo lo que ha pasado, siempre hemos sido muy buenos amigos y seguimos. Y un momento a otro teníamos un trabajo. Y eso fue muy difícil porque lo único que nos faltaba era 1.000.000 de pesos. 1.500.000. Nosotros decíamos, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque cada uno trabajaba, ¿ya? Y a mí me daba para mantener mi familia, pero no me daba como para que dijéramos, vea, metamos pues. Yo no sé cómo de un momento a otro, dijo, mi mamá tiene una natillera, vamos a pedirle la plata prestada. La mamá nos prestó una parte y un amigo de nosotros vendió una moto y nos prestó la otra. Vendió la moto de él. Hijo, yo quiero que saquen
el trabajo. El Eric.
O sea, ese pelado nunca lo voy a olvidar, porque en el peor momento del Laberinto, y ese man decía, vea, ¿sabe qué? Los veo lejos, ustedes son retesos, ustedes esto. O sea, el man una inyección de moral, la hijo de puta. ¿Sí me entiende? Uh-huh. Entonces el man dijo, yo vendo mi moto y yo les presto lo que les falta. Recogimos 1.500.000. Y mi hijo, dígase, se fue a prensar.
¿Cómo llegaron ustedes a participar en la producción Rosario Tijeras, que es del canal RCN para televisión? ¿Cómo llegaron a ese punto?
Se nos extiende la invitación por parte del sello de la K-Music. El señor Marcos Carreño, que es el productor, nos invita a que hagamos parte de este proyecto. Le dieron la oportunidad a los raperos de Medellín de que pudieran hacer una banda sonora. Él nos extendió la invitación y dijo, bueno, pasemos. Y así fue pues como el ingreso a lo que fue la serie Rosario Tijeras. La confianza, el voto de confianza que le dio al grupo para que pudiéramos salir ahí. Y gracias a Dios, pues, él quedó muy contento, todos quedamos muy contentos con eso. Es algo que también es muy gratificante porque les estamos demostrando a los medios de que somos artistas, con la misma seriedad y con la misma madurez y con la misma disposición y entrega. Entonces, fue algo muy bacano.
¿Por qué deciden apostarle a los procesos de formación artística en las comunas de Medellín y qué experiencias les han dejado?
Apostamos a este proceso en los barrios es porque no hay espacios para los jóvenes. Cuando hubo la reinserción famosa y la desmovilización de las autodefensas en Medellín, todas las casas de la cultura y acciones comunales fueron cooptadas por ellos. Y lo que eran grupos de teatro, grupos de canto, fueron desplazados por ellos. Entonces, viendo el poder de convocatoria que tenía el hip hop en la ciudad de Medellín, decidimos crear estas escuelas populares para robarles jóvenes al conflicto, para sacar de las esquinas y de los jibariaderos a los jóvenes que de una forma u otra se sienten más atraídos por el hip hop que por un bareto, que por un arma y que por estar en las vueltas. Entonces comenzó este proceso con muchos obstáculos. Comenzamos en la Casa de la Cultura del barrio Caicedo, pero estamos en 8 comunas. Nuestra corporación se llama Corporación Artística Popular, Cultura y Libertad, y estamos trabajando de la mano con la Universidad de Antioquia, con antropólogos, sociólogos, psicólogos y gente de derechos humanos. Y estamos dándole formación política a los pelados en el barrio para que entiendan de sus derechos y puedan algún día, frente a toda esta embestida que hay en este momento en las comunas de la policía y los atropellos, tengan argumentos suficientes para poderse defender de lo que está pasando ahora en Medellín. Y lo hemos logrado, hemos estado derribando todas esas fronteras imaginarias que hay de un barrio a otro, porque están matando muchos raperos y estuvieron matando muchos raperos solo porque pasaban de un barrio a otro. En nuestra comuna donde nació Cultura Libertad no pasa eso. Los pelados de la sierra pueden bajar a Caicedo y los de Caicedo pueden subir a hacer sus canciones con los pelados de la sierra y hemos ganado al menos esos espacios. Como laberinto es porque creemos que el hip hop tenemos que ser consecuentes porque hablamos es del respeto a la vida humana y tenemos que hacer hasta lo imposible para a esos jóvenes que nos siguen darles otras alternativas diferentes a la de la vareta y a la del combo.
¿Por qué llamarse laberinto?
Para nosotros el significado del nombre laberinto es que la vida es un laberinto, pues, para donde hay un montón de caminos y vas a siempre a escoger uno tratando de encontrarle una salida, pues, como a todas las dificultades.
3:45 no es madrugada. Como ya nos pudimos dar cuenta, el grupo Laberinto lleva a cabo un trabajo duro en la ciudad de Medellín con todos los jóvenes que están involucrados en el conflicto y que no quieren pertenecer a él. Tienen una fundación, trabajan con muchachos de varias comunas, trabajaron un cortometraje conocido como Guerreando por Monedas.
Y para terminar este programa los dejamos con el tema musical de este cortometraje, La Jaula de Oro. Y los esperamos en una próxima oportunidad.
Diana Fandiño
y César Augusto Rodríguez.
Aquí en Radio Ciudad Global.
Hoy por fin llegó, hasta que un golpe en la ventana lo despertó. Comienza el turno, otro nuevo proceso. Lo conoces de memoria, se supone que sabes el resto. Es solo moverse. No se sienta, produzca y obedezca lo que le ordenen. Eso es todo. Y tu mente atrapada en los recuerdos, los momentos en concierto, gritando libre a los cuatro vientos. Y el consuelo a mi alrededor. No soy el único que no tiene vuelo. Las miradas largas rutinarias de mis compañeros.
Esta es Radio Ciudad Global. Producimos desde Bogotá, Colombia, desde la Internet para el mundo entero.